Amén, gloria a Dios. Así que vamos a hablar de este tema del poder combinado del ayuno y de la oración. Y quiero pues decir a todos los que están aquí por primera vez que qué bueno que nos acompañan, que siéntanse por favor en su casa, sientan como que ustedes son de aquí porque realmente lo son. Esta es la casa de su papá, así que sin importar de qué iglesia sean, de dónde pertenezcan, todos somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos saben eso? Amén, gloria a Dios. Pues vamos a iniciar inmediatamente diciendo algo que yo creo que todos ustedes saben, y si no, pues lo van a saber. Hay situaciones en nuestras vidas que no las podemos vencer con nuestras propias fuerzas. ¿Cuántos saben eso? Hay situaciones en nuestras vidas que no se pueden vencer en lo humano. ¿Por qué no se pueden vencer en lo humano? Porque no son carnales, son situaciones espirituales. Y lo que es espiritual no se puede pelear en la carne y vencerse en la carne. Es una batalla muy desigual. Pelear cosas espirituales en la carne es fracasar. Porque no hay manera de que peleando a modo carnal nosotros podamos tener victorias espirituales. Así que repito, hay situaciones en nuestras vidas que no las podemos vencer con nuestras propias fuerzas. Porque están por encima de nuestra capacidad para poder resolverlas. Traspasan, trascienden, están por encima de nuestra capacidad humana. Sin importar qué tan inteligentes seamos, qué tanto sepamos de una rama determinada de la vida. Señores, hay cosas que si no las peleamos en el espíritu, no las vamos a poder ganar. Entonces, esa parte es importante que usted la sepa, escuche, analícela, haga la ley en su vida. No solo me diga hoy amén, sino entiéndala, asimílela, llévela a la acción. Entienda que lo que es espiritual no se puede pelear con armas carnales. Porque cuando las peleamos, las batallas espirituales con armas carnales, se complican. Se vuelven más intensa, se descomponen más las cosas. Así que estoy convencida de que lo primero que el Señor espera que nosotros sepamos y asimilemos para entonces cambiar el modo como estamos manejándonos frente a ciertas situaciones que nos estamos enfrentando, es que dejemos de pelear lo que es espiritual en la carne, porque no vamos a poder ganar. Así déjame decirte algo, hay gente que aunque quiere y aunque desea estar bien contigo, no puede. ¿Sabe por qué no puede? Porque tiene una batalla interna y la batalla que tiene es espiritual. A veces esas personas no tienen nada, absolutamente nada de lo que tú sí tienes. No tiene el conocimiento que tú tienes, no tiene la autoridad que tú tienes, no tiene las armas que el Señor te ha dado a ti. Entonces, como no tiene nada de eso, esa persona actúa en la carne. Pero si tú teniendo todo lo que tú sí tienes, también actúas en la carne, entonces va a faltar alguien con un entendimiento por encima de lo natural para que puedas resolver esa situación. Y ese eres tú. Por eso yo no puedo actuar como una persona inconversa. Y eso es lo que generalmente pasa. Hay cristianos que a pesar de ser cristianos, a pesar de haberse bautizado, están actuando como impíos, como gente que no tiene a Dios. Ellos están hablando igual, ellos están ignorando, ellos están emitiendo insultos, están a veces hasta vengándose de alguien que les está haciendo daño, pero eso es pelear en la carne. Y repito, cuando peleamos en la carne, señores, de verdad, no hay victoria real. Las cosas no se sanan, las cosas se profundizan, se complican. Mire, la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No deje que su ira le lleve a actuar como alguien que no conoce a Dios. No deshonres a Dios así. Actúa como Jesús frente a cada situación de la vida. Porque las batallas espirituales no se pueden ganar peleándolas en la carne. Avanzando en esta noche, quiero decirles a todos ustedes, Dios sabe absolutamente todo lo que ustedes están teniendo que enfrentar ahora mismo. Escúchenme bien, amados hermanos, hijos que están acá. Dios sabe lo que tú no le has dicho a nadie de ti. Hay cosas que ahora mismo tú no te has atrevido a decírselas a nadie porque tú temes quizás lo que otro pueda pensar de ti. si sabe eso que tú estás enfrentando, o cómo a la persona tú le puedas comenzar a aparecer luego de que tú le confieses eso que estás pasando. Pero Dios sabe lo que tú todavía no le has dicho a nadie, y como quiera te ama. Como quiera Él te ama, Él no te va a rechazar por absolutamente nada de lo que tú puedas estar pasando ahora mismo. No va a pasar. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Que tú vengas donde Él y le digas cómo tú te sientes. Escucha, a Dios no le tienes que tener ningún tipo de pena. No te avergüences al contarle a Dios cómo tú te sientes. Porque repito, Él sabe lo que tú estás pasando aún antes de que tú se lo digas. Dios sabe todo lo que ahora mismo te está afectando, y porque conoce el Señor cada una de nuestras batallas, nos ha provisto de armas espirituales para poder pelear con esas batallas. La Biblia dice que la batalla que nosotros tenemos no es una batalla carnal. No es una batalla carnal, no es una batalla natural. Pablo dice que nosotros peleamos en el Espíritu. Y en el Espíritu peleando, entonces ganamos. Porque al ganar las batallas, entonces le damos a Dios la gloria y ponemos al enemigo debajo de nuestros pies. Pero escuche algo. Hay gente que dice, bueno, yo no peleo por la victoria, yo peleo desde la victoria. Y es así cuando usted pelea, número uno, desde la posición de Cristo. Lo que quiere decir que usted entonces está peleando como lo haría Cristo. Si usted está peleando con soberbia, no diga que usted está peleando desde la victoria. Porque Cristo no pelearía así. Él pelea con humildad. Ay Dios. Y si usted pelea sus batallas con humildad, usted está peleando desde la victoria. A ver, aleluya. Si peleo como lo haría Cristo, entonces yo estoy desde la posición de la victoria. Porque estoy siendo como Él en una situación que Él me manda a vencer. Ahí la victoria es mía. Por eso no dejes que nadie te saque de casilla. No dejes que te hagan perder los estribos, porque en el momento que sales de esa posición de humildad para volverte una persona agresiva e iracunda, perdiste la autoridad. Ya no estás peleando en la posición que lo haría Cristo. Entiende por qué el enemigo te quiere descomponer. Porque en el momento que tú mantienes el parecido de Cristo, él no tiene acceso a ti. Ahora, cuando tú pierdes los estribos y actúas como si no tuvieras al Señor, legalmente ya tú no estás en victoria. Tú te estás dejando vencer por cosas que tú debiste vencer hace rato. Ay, Dios mío. Entonces tenemos que ver por qué es que hay gente que vive diciendo, yo peleo desde la victoria, y no tiene victoria. No es que usted diga que usted pelea desde la victoria, es que se revele que su vida, ah, Dios, que quien va en desventaja cuando se mete con usted es el adversario, porque ciertamente usted sabe cómo es que se pelea desde la victoria. Repito, la Biblia dice que la ira del hombre, dice Santiago, no obra la justicia de Dios. Que Dios no se mueve donde hay ira. Donde Dios ve ira y ve una carne demasiada suelta que quiere hacer lo que le da la gana a su manera, sin darle el escenario a Dios de que Dios la defienda. Entonces el Señor dice, no, pues resuélvelo tú. Y ahí es que vienen los fracasos. ¿Alguien dice amén? Amén. Lucas 18, 1 al 8. Dice en el nombre del Señor, Cristina. Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Les dijo: en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad, ¿qué había, Cristina?
Había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía: hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor: Presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que de día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Escuche esto, mire, las parábolas tienen un significado muy poderoso. Y les voy a decir por qué. El término parábola viene del griego parábole, parábole así mismo, y se traduce como comparación. Donde quiera que usted vea en la Biblia una parábola, usted está viendo una comparación. ¿Pero una comparación de qué? Una comparación de cómo pasan. Oiga lo que hace Jesús. Jesús usa lo que yo conozco para hablarme de lo que desconozco. Por eso las parábolas son comparaciones, donde Jesús usa el cuadro que yo conozco para revelarme el misterio que desconozco. Bien, entonces repito, significado de las parábolas son comparaciones. Viene del griego parábole, que literalmente se traduce comparación. Como es así, es aquí. Para que ustedes entiendan lo que les quiero decir, les hablo así. Miren, muchas parábolas comienzan así. El reino de los cielos es semejante a, lo han leído, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar y parte de la semilla cayó. Fíjense la palabra, es semejante a. Es semejante a. El reino de los cielos es semejante a una mujer que tenía 2 dracmas. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es hacer una comparación. Aquí lo que me está diciendo es, además Jesús les contó una parábola, les contó una comparación. ¿Vamos bien? Les contó una comparación en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Yo quiero que ustedes vean algunos detalles de esta parábola. Lo primero es que las personas más vulnerables en toda la tierra bíblica eran las viudas y los huérfanos. ¿Por qué? Específicamente las viudas. ¿Por qué? Porque no tenían quien peleara por ellas. Porque no tenían quien las cuidara. Por eso la Biblia habla tanto del cuidado que se debe de dar a las viudas. Entonces aquí lo que vemos es que lo más bajo en autoridad, que son las viudas, tiene una batalla con lo más alto en autoridad, que es un juez. La viuda, lo más bajo, lo más vulnerable de toda la tierra, en términos bíblicos, una viuda que es indefensa, no tiene nadie que pelee por ella, nadie que saque la cara, está peleando contra un jerarca. Y ese jerarca tiene algunas particularidades. Número uno, no respeta a nadie. Número dos, no le importa el bien de nadie. Número tres, no teme a Dios. Y ella tiene un pleito armado con este juez. La que no tiene a nadie que la defienda, tiene un pleito con un jerarca de alto nivel. Imagínese si la cosa va bien. Así es bueno que tú observes cómo a veces tú no tienes que estar a la par, terrenalmente hablando, de nadie. Ay, es que la batalla con el jefe, es que la batalla con un superpoderoso que tiene tal apellido. Olvídate de eso. Escucha lo que te voy a decir. Déjate de estar dejando que te intimide gente de la tierra. Conéctate con el cielo. Conéctate con el cielo. ¿Alguien dice amén? Por favor, escúchalo. Porque hasta que usted no entiende a quién es que usted le sirve y lo entiende de verdad, señores, por favor, que deje de ser un cliché que nosotros digamos mi papá es todopoderoso o yo tengo un Dios todopoderoso, porque a la hora de revelar eso nos quedamos cortos. Entonces Dios no quiere poesía, Él quiere demostración de fe. Dios no quiere palabra bonita nada más. Él quiere que cuando llegue el momento de nosotros revelar que realmente le creemos, señores, que no quedemos cortos, que no quedemos cortos, sino que sepamos cómo defender nuestra posición de fe, sin importar cómo las cosas se vean. Dios mío, tú le das honra a Dios cuando todo se vuelve al revés y tú sigues diciendo yo le creo a él. Ay, Dios. Escuche algo. Si el pleito de una viuda es con otra viuda, uno dice, bueno, entre viudas ahí se arreglan, ¿verdad? Si es entre un juez y otro juez, uno dice, bueno, la pelea no está tan desigual. Entre jueces, una disputa, entre rey y reyes. O sea, entre niveles. Aquí no, no. Aquí es viuda, juez. Aquí es viuda, juez. Pero mire, sepa usted que cuando hay una aparente desigualdad, ahí viene Dios. Ah, Dios mío. Ahí viene tu padre. Ahí se levanta tu padre a decir, tú no estás solo, tú no estás sola. Yo estoy contigo para ayudarte. Y si hay alguien que puede glorificar al Señor por eso. Ay, gloria a Dios. Otro punto que debemos ver en esta parábola es la indiferencia versus la permanencia. ¿La indiferencia de quién? Del juez. ¿La permanencia de quién? De la viuda. Esa viuda no le iba a hacer nada a ese juez. Iba un día allá y dije, no, que mira, hazme justicia. Un día no hizo nada. Dos días, nada. Perdóname. Saquen a esa mujer de ahí. Tres días, nada. Un mes. Ah, pero ya está en serio. Un mes. Tiene 30 días viniendo aquí. Sí, 30 días. No le vamos a resolver. Ella vuelve mañana, juez. Hasta que tú no le resuelvas, dice que no. Dice que no. Dice que mejor se muere. Ella dice que hay que matarla. Ella dice que hasta que no vea justicia, ella. Vamos, vamos, vamos. ¿Alguien está aquí? El problema de ella no es ni siquiera con el adversario que usted cree que ella fue a demandar. El problema de ella no era con ese adversario realmente. El problema de ella era con el juez. Y te voy a decir por qué. Porque en ese punto todo el problema estaba en las manos del juez. El problema ya dejó de ser adversario. Ella se movió a lo más alto. Ella dijo, yo no voy a bregar con este hombre. Yo voy a ir donde el que lo puede arreglar a él. ¿Dónde quién tú estás yendo? Esta viuda no está dando una lección. Ella no se va sola porque ella dice, tú sabes que yo sola no lo puedo enfrentar. Yo voy a ir donde el que lo puede enfrentar. Y cuando va donde quien lo puede enfrentar, se encuentra que también ese se le opone. Pero aún así ella no se rinde. Hay gente que se está rindiendo muy fácil. Ora una semana, ora dos y después dice que se cansa. Ah, Dios mío. Hoy viene el Señor a decirte no te canses. Persiste, permanece, permanece. Toma tu posición otra vez, tómala, permanece. Señores, escuchen, perdónenme. Si la oración suya fuera como una cuenta de ahorro, ¿qué tanto usted pudiera comprar con ella? Ay, yo lo que quiero comprar es la salvación de toda mi casa. Claro, entiéndalo para que usted no. La salvación ya Cristo la pagó. Lo que pasa es que hay unos delivery que hay que pagar. ¿Ustedes se acuerdan de eso? El costo de la salvación yo no tengo cómo pagarlo. Yo puedo ayunar toda mi vida. No da ni para que se salve un gato. Los gatos no tienen alma, también tengo que cuidarlo. ¿Okay? Pero escucha lo que le quiero decir. Lo que le quiero decir es que yo no pago por el milagro. Yo no pago por la salvación. Yo lo que tengo que pagar es el costo del envío. ¿Recuerdan que una vez se lo dije? Si cualquiera tuviera todo lo que Cristo pagó así nada más por desearlo, ¿por qué que hay gente que tiene tanta batalla para ver ciertas cosas? Porque usted lo va a ver hoy aquí, usted lo va a ver hoy aquí, que hay una parte que le corresponde a Dios y otra parte que le corresponde a usted. El enemigo sabe que no puede tronchar lo que le corresponde a Dios, ya Dios lo hizo. En cuanto a Dios, ya está hecho para ti. El problema es que si él sabe que ya Dios lo hizo y está hecho para ti, la única forma de impedir que llegue a ti es bloqueándote a ti. Y por eso es que tú tienes tanta guerra con la oración, por eso es que tienes tanta guerra para ayunar. Y hoy usted se va a dar cuenta que usted no se muere si usted ayuna. Dígale al que le quede cerca, abróchate el cinturón porque Dios te va a hablar. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Si esto pasa en el mundo en natural, ¿verdad? Si esto pasa en el mundo natural, ¿qué usted cree que no vaya a pasar en el mundo espiritual? Es lo mismo. Si eso pasa en el mundo natural, ¿qué no hará Dios? En el mundo espiritual, ¿qué no hará Dios? Si eso pasa en el mundo natural, ¿qué no hará Dios en el mundo espiritual? Escuche, cuando permanecemos. Miren, señores, la permanencia tiene una fuerza, tiene un poder. Es que se va a probar, es que escúchame, dice un refrán, escobita nueva barre bien. Hasta cuando una persona entra a un trabajo nuevo, todo el que está ahí viejo dice, claro, eso es porque entró ahora. Usted sabía, ¿verdad?, que usted puede entrar con todo su brío a un trabajo y a usted no le creen que usted va a permanecer así, hasta que pasa un año o pasa dos. Porque lo bueno que usted no se ve exactamente en los primeros 15 días ni en el primer mes, se ve después de un año, de dos, que usted sigue siendo el mismo, la misma. Escúchelo, wow, Dios mío, Padre. Aquí hay gente que llegan y se convierten al Señor. Usted dice, no, pero si sigue así, eso no se sabe dónde que va a llegar. Porque llega con una turbina puesta, obsérvelo en 6 meses. Después que viene el ataque, que viene el fuego, que viene la prueba, que se le descompone lo que no quería que se le descompusiera. ¿Qué va a pasar contigo cuando eso pasa? Ahí, si tú permaneces ahí, entonces el diablo va a decir, espérate, que no es relajando que está. Pero hay gente que el enemigo deja que hagan toda su entrada, que entren y hagan todo su amaraco. Sigue ahí que yo te agarro allí en la esquina. Tú ves que tú estás hablando lengua, que ya te dije que Dios a ti ya te tocó y que el Espíritu Santo, yo te agarro en la bajadita. Déjame solamente tocarte algo, algo de lo que te duele. Y va y le lleva unos permisos a Dios, le dice, fírmame ahí, firma eso, porque está muy lleno y está de que en todos los servicios, fírmame ahí a ver si es verdad. Fírmame eso a ver si es verdad. Y comienzan los niños que no se te enfermaban con una fiebre rarísima. Comienzan en el trabajo a ponerte situaciones que tú tenías 30 años trabajando ahí. Ay, Dios mío. Y desde que entraste a la iglesia comenzaron todos los problemas. Si tú no sabes interpretar eso. Porque la pregunta es, ¿por qué no llegaba cuando tú estabas lleno de diablo allá afuera? Parece que aquel que sacaron de dentro de ti se puso furioso. Y dijo, no, pero yo no lo puedo perder tan fácil. Yo tengo que arrastrarlo y alarlo otra vez para acá. Si tú ves, ay Dios mío, que luego de servir a Dios todo se te ha descompuesto, yo te hago el saludo. Porque esa es una señal de que Dios va en serio contigo. Esa es una señal de que, Dios, de que el Señor tiene planes poderosos para tu vida. Y que, mire, y que todo lo que usted está ahora mismo atravesando, Dios, antes de que usted lo pasara, lo preparó para que usted lo soportara. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Más fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Así que, señores, estamos preparados para esto. Dice Santiago, sométanse a Dios, resistan al diablo y de ustedes va a huir. Oiga, ¿cuál es la fórmula? Sométanse a Dios, resistan al diablo. ¡Ay, qué belleza! Y de ustedes va a huir. Miren, el término resistan en el original griego es understemming, así mismo. Y se traduce como llévenle la contraria. ¿Qué te dice? ¿Que para qué tú te metiste ahí? Llévale la contraria. ¿Será que porque yo duré tanto para venir? Que tú te vas a morir ahí. No, yo estaba muerto cuando yo no tenía al Señor. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Usted tiene que aprender a contradecir. Tú no puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú estás solo, mentira del diablo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los contradícelo. Dele la mano a alguien y dile, contradícelo, dile. Pero cuando usted comienza a hablar como él, tú te en derrota. Yo amanecí un poco en derrota. Tú te vuelves su aliado. Escúchame, tú te vuelves su aliado. Tú no, o sea, tú te vas a morir, todo lo tuyo se va a cerrar, tú vas a fracasar. Yo siento como que cada día me estoy desgastando, que me estoy cayendo a pedazos. Tú estás trabajando para él y tú no eres su empleado. Hoy el lugar del diablo, el diablo está vencido y quien está en victoria eres tú. Ay, sí, ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces aquí seguimos con la parábola. Si el Señor dice, si eso es el juez injusto que hace eso por ella, que al final al ver su persistencia, porque ella no se rinde, ay, que no se rinde, que no se rinde. No es que las cosas se pusieron mejor, ella no se rinde. El adversario sigue, pero ella no se rinde. Las cosas no mejoran, pero ella no se rinde. Uf. El hombre no se puso bueno, el que le hacía la guerra, y ya cambió, está mejor. No, ella no se rinde. ¿Qué va a hacer el enemigo con alguien que no se rinde? Uf, ay, Dios. Sométanse a Dios, resistan al diablo, y de ustedes va a huir. ¿Por qué va a huir? Porque no se rinde. Ay, Dios. Es que mire, escuche lo que pasa. Es que es un duelo. ¿Usted sabe lo que es una pelea, un duelo? Alguien va a tener que correr. Si usted no lo pone a correr a él, él lo hace correr a usted. Y le voy a decir lo que pasa. Mi alma adora a Dios. Alguien en una ocasión me habló de lo que es trash talking. Trash talking es lenguaje basura. Se dice que los equipos, sobre todo los de baloncesto, usan mucho el lenguaje basura. ¿Por qué? Porque cuando ven que un equipo contrario le está ganando, comienzan a usar el lenguaje basura. ¿Por qué? Porque lo que quieren es desenfocarlo, debilitarlo. Le está ganando, así que hay que hacer que se desenfoque. Cuidado si tú no estás entendiendo el lenguaje espiritual. Hay algo que tú estás ganando y el diablo está tocando lo que puede tocar para traer a ti un lenguaje basura. Tú estás en derrota, lo tuyo no avanza, lo tuyo no esto, tú estás trancado, aquel no te quiere, el otro se fue, el otro. Dios mío, alguien va a tener que decir, algún juego yo estoy ganando. Parece que me están apuntando, ay Dios, dígale al que le queda al lado, ay, es porque estás ganando, dile. Es porque estás ganando, es porque estás ganando. El problema es que si solo tenemos ojos carnales abiertos, vamos a ver que estamos perdiendo. Porque obviamente hay cosas que se van. Y Pablo decía, hablando de esto, yo todo lo he tenido por basura, con tal de ganar a Cristo. Mire, la evidencia de que usted está ganando es que usted no, tampoco no estuviera perdiendo si no estuviera ganando. Ay, pastora, no entendí. ¿Me entendieron? Esa aparente pérdida de amigos, de oportunidades, de puertas, de gente, de todo lo que tú puedas estar perdiendo, a veces hasta de negociaciones. Eso no es una pérdida, eso es ganando. Eso es ilegal que se vaya de ti si no es porque tú estás ganando algo mayor. Eso no es pérdida. Dígale a su hermano, no es que estoy perdiendo, dile que estoy ganando. Es que todo lo he tenido por pérdida con tal de ganar a Cristo. Es que cuando el Señor le dice a Abraham, dame a Isaac, también le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. No es verdad que es pérdida. Es dejando ir para tener un espacio en el cual poder recibir algo mucho mayor. Entonces seguimos con la parábola de la viuda y el juez injusto, donde dice que es el mismo Señor que dice, ay Dios. Dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dijo el juez. ¿Qué fue lo que dijo el juez? Aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Oh Dios, persistencia. Cuidado si tú te rindes y no sigue tocando una puerta que se está a punto de abrir. Cuidado si tú le crees a la dureza que la persona con la que tú estás hablando te está mostrando. Tú no sabes con qué martillo es que tú le estás dando. Lo que pasa es que hay cosas que no se ven en el mundo físico, pero son reales en el mundo espiritual. Es más, aquí debe haber alguien, porque así lo siento, a quien Dios le está diciendo, sigue golpeando, sigue tocando, sigue martillando. Va a haber algo que se va a quebrar, yo sé que no parece, pero sigue tocando, sigue tocando. Y entonces el Señor dice, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que de día y de noche claman a Él. ¿Cuándo es que claman? Yo no sé cómo es que hay gente que puede prestar oído a todos los que por ahí andan diciendo que no hay que orar todos los días y que no hay que orar por lo menos una hora al día. Míreme bien, la Biblia dice, ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si usted come todos los días, ore todos los días. Si usted duerme todos los días, ore todos los días, Dios mío. Si usted cada día se levanta de su cama y toma agua y se relaciona con personas, relaciónese con el Señor diariamente. No puede ser que el único que no tenga parte en su agenda sea el que le da la vida. No puede ser que para el único que no encontré en un espacio sea para el que te lo da todo. Porque todo lo que Él te da te ha restado tanto que se te olvida quién te lo da. Hablar con Dios no es una pérdida de tiempo, es una inversión de tiempo. Cuando tú oras, te vuelves más efectivo que todo lo efectivo que pudiera ser con todo lo que tú puedas adquirir para tu efectividad por allá afuera. ¿Alguien dice amén? La oración no es una opción, es una necesidad. Dígalo conmigo, la oración no es una opción, ¿qué es? Una necesidad. Todo lo que ataca, hello iglesia, escúchalo, todo lo que ataca tu vida de oración ataca los resultados que se producen de la misma. El enemigo no está atacando solo tu oración para que tú no ores, no, él está atacando todo lo que pasa cuando tú oras. ¿Tú crees que cuando hay un ataque en contra de un vientre, de un bebé que todavía no ha nacido, el problema es el feto o el embrión? No. El problema es el hombre o la mujer que anda ahí, que se está formando. Ese es el problema. A ver, ¿por qué tú crees que Herodes quería matar o quiso, o mató a todos los niños menores de 2 años? ¿Por qué? Porque le temía al rey. Es porque le temía al rey. ¿Por qué el faraón mandó a matar a todos los niños varones? Porque le temía al libertador. ¿Por qué el diablo no quiere que tú ores? Porque le teme a lo que se desata en tu vida cuando tú oras. Ay, Dios. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Esto se va a poner fuerte ahora, así que yo pido toda tu concentración. No te distraigas con nada para que lo puedas asimilar todo. Miren, el gran evangelista, predicador, ministro de la palabra de Dios, John Wesley. La gente que sabe y estudia historia y conoce estos generales, sabe que John Wesley fue el fundador de la iglesia metodista, de la corriente, de la doctrina, de la línea, ¿verdad?, de los metodistas, que es una línea que viene de los protestantes, igualmente como la línea de los evangélicos puramente hablando. John Wesley dijo, en una ocasión dijo, es cierto que sin Dios el hombre no puede hacer nada, pero también es cierto que sin el hombre Dios no hará nada. Es cierto que sin Dios el hombre no puede hacer nada. Pero también es cierto que sin el hombre Dios no hará nada. Por eso la oración es un acuerdo entre lo humano y lo divino. Entre el cielo y la tierra. El cielo necesita al humano para manifestarse y la humanidad no puede revelar a Dios sin conectarse con Él. Dios mío. Por tanto, lo que pasa en la tierra no solo depende de Dios, sino del acuerdo que hacemos con Él para que su voluntad se revele. Eso está muy fuerte y se lo voy a volver a decir a usted ahora. Lo que pasa en la tierra no solo depende de Dios, sino del acuerdo que hacemos con Él para que su voluntad se revele. Miren, señores, en el libro de los Hechos capítulo 9 dice la Biblia que el Señor le habla a uno de sus discípulos llamado Ananías y le dice acerca de Saulo, ve donde está Saulo porque aquí él ora y ha visto en visión que va uno y le pone la mano y ora por él y él recobra la vista. Ve, encuéntralo y haz lo que él vio. Ve donde él está y lleva a la materialización lo que él ya vio. La pregunta es, si eso no estaba todavía materializado, ¿dónde fue que lo vio? Escuche algo. Toda realidad que usted ve se da dos veces. Hay cosas que usted tiene que entender que se están dando ahora y quien le está moviendo no es la gente con la que usted está tratando. Hay algo detrás de eso que es espiritual, que está haciendo que los resultados que usted está teniendo ahora sean lo que usted está teniendo. Hay cosas que se están dando en el mundo físico que no vienen sola. Están siendo movidas por una fuerza y la fuerza es una fuerza espiritual. Pablo ve algo que todavía no se había materializado, pero ya él lo vio. Y el Señor dice, tengo una situación, tengo uno en la tierra llamado Saulo que vio lo que el cielo quiere hacer. Y ahora tú vas a tener que ir para que eso que él ya vio se revele. Y si usted cree que Saulo fue el único que vio algo que todavía no se había revelado, pero ya estaba hecho, le tengo que recordar que Elías oía la lluvia cuando la tierra estaba seca. Y Elías le dice al criado, ve a ver. Y dice la Biblia que él fue 7 veces y no veía nada. Elías le dice acá, vete, unce tu carro. Mira, corre rápido porque una gran lluvia se oye. El único problema es que nada más la oía él. Y hay cosas que nada más la va a oír en la casa suya, la gente que se conecta con el cielo. Y líbrele Dios a usted de comenzar a oír la gente que está conectada con la tierra, en vez de usted cerrar su oído al hombre y abrir, ay Dios, su oído a lo que la frecuencia espiritual le quiere revelar. Cuando usted comienza a ver lo que el cielo ve, Dios hace que se revele lo que ya usted vio. Cuando usted comienza a oír lo que el cielo oye, entonces el Señor hace que se revele lo que ya usted oyó. Y hoy quiero decirle a alguien aquí, escúchame, aunque te llamen loco, cree a lo que Dios te habló. Si ese es el aplauso, déselo mejor. Mateo 6, 9 al 10, ¿qué dice?
Por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Mire algo, escuche algo, oiga la oración. Venga tu reino, venga tu reino. Oren así, oren así. Venga tu reino. Ay, Dios mío. A ver, no puede haber dos reyes en su vida. Entonces, o usted reina, o usted le dice al Señor que reine él. ¿Dónde es que está el problema muchas veces de nosotros? Que queremos que el Señor traiga su reino, pero un reino compartido. Mira, Señor, vamos a hacer algo. Tú vas a reinar aquí, pero aquí reino yo. No hay dos reyes en un reinado. Es más, por eso es que a los hijos de los reyes no se le llaman reyes, se le llaman príncipes. Porque no pueden haber dos reyes en un reinado. Entonces, si usted está diciéndole al Señor, yo quiero que tú seas mi rey, entonces quítese usted del trono. Nadie dice amén, no importa que usted no diga amén. Le voy a explicar. Señor, venga tu reino. ¿Qué significa eso? Quite el reino mío. Señor, antes yo tenía una manera de manejar mi vida ya. Esa manera caducó. Ahora ven, gobierna mi vida tú. Antes yo tenía una forma de ver las cosas, pero ya yo quiero ver las cosas como tú las ves. Antes yo tenía una forma de hablar, ya yo no quiero hablar así. Ahora yo quiero que tú pongas en mi boca tu lenguaje. Antes mis sentimientos me controlaban, Dios mío, pero ahora quiero que quien me dirija sea tu Santo Espíritu. Venga tu reino. ¿Alguien me sigue? Luego dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Escuche algo, el ayuno y la oración no cambian a Dios. Y usted lo va a ver conmigo ahora. El ayuno y la oración no manipulan a Dios. El ayuno y la oración lo que hace es que usted entienda qué es lo que Dios quiere hacer y que usted se ponga en la posición para recibirlo. Por eso cuando una persona ora puede comenzar pensando una cosa y cuando termina de orar o cuando lleva varios días orando puede que su mente le cambie. ¿Y qué fue lo que cambió? Dios. Dios no cambia, Dios es inmutable. Lo que pasó fue que Dios te movió a ti a ver cómo Él ve. Ay, Dios. Tú puedes comenzar a orar con un dolor y un resentimiento acerca de alguien y después que tú llevas par de días orando tú puedes terminar amando a esa persona. Y tú dices, ¿qué fue? Y fue que vino a pedirte perdón. Ni siquiera, ahora que estás rebelde, ahora se fue. Más demonios se le metieron a la persona. Nada de cambio de la otra parte, no hay cambio. ¿Y qué fue lo que cambió? El corazón tuyo fue lo que cambió. Porque cuando lo estabas manejando en la carne, lo estabas manejando con ira, con resentimiento, con deseo de venganza. Pero cuando te conectaste con Dios, Dios no se movió. Quien se movió fuiste tú. Ay, qué lindo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mira lo que pasa, Señor, ayúdame, por favor. Necesito ayuda, Dios. Mira, Génesis 1:26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? No, ayúdame mejor. ¿Para qué? Para que señoree. Dígalo fuerte. ¿Para qué? Para que señoree. El Señor le dio al hombre una autoridad delegada aquí en esta tierra. Todo lo que el Señor va a hacer en la tierra tiene que estar en acuerdo con la persona que Él puso. Es tan lindo, tan organizado, tan decente, tan caballero, que Él sabe a quién fue que puso a dirigir la tierra. Y dice, para yo hacer lo que quiero hacer en la tierra, necesito al que delegué en la tierra en acuerdo conmigo. Es como cuando un gerente o un CEO o un presidente de una compañía pone gerentes por departamento. ¿Usted lo ve? Siempre habla con la cabeza o el gerente de ese departamento determinado para poder llevar acciones hasta allá. Entonces, ¿qué dice el Señor? En la tierra yo tengo un representante y el representante es el hombre. Por eso fue que cuando el primer Adán pecó, falló, desbarató todo, tuvo que venir el postrer Adán a reconquistarlo todo. Y todo lo que el primer Adán perdió, Cristo lo volvió a tomar para entregártelo a ti. Desde esa posición restaurada de autoridad es que el Señor te está diciendo, ora, porque todo lo que el Hijo ya reconquistó lo tienes tú. Ah, Dios. Y cuando tú estás de acuerdo conmigo, ay, cuando tú me dices a mí, dice el Señor, que yo haga mi voluntad, que traiga mi reino, tú me estás diciendo, Señor, mira, con la legalidad que tengo para operar en esta tierra según tu diseño, yo te estoy diciendo, quiero ver la manifestación de tu voluntad. Santo, usted lo va a ver casi ya. Yo quiero que usted le diga a su vecino, agárrate porque tú no te vas igual en esta noche. El gran maestro Miles Monroe dijo esto en una ocasión. Fue fuerte, de verdad choca, pero usted tiene que oírlo. Monroe decía, la oración es licencia terrenal para la interferencia celestial. La oración es licencia terrenal para la interferencia celestial. Alguien dirá, ¿y dónde la Biblia dice eso? Usted lo va a ver ahora mismo. Dice la Biblia, todo lo que ustedes aten, queda atado. Y lo que ustedes desaten, ay Dios mío, queda desatado. Pero para eso no puede ser cualquiera, la voz tiene que estar autorizada. ¿Quién habló? No, uno que no te reconoce, pues entonces no tiene autoridad. A los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién habla? Se está oyendo. Dios favorece, Él hace que el sol salga sobre buenos y malos, por favor. Él es el que da comida al que come, pan al que come, dice la Biblia, le da la oportunidad de cosechar al que siembra. Todo eso son favores generales de Dios para la humanidad. Yo no estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de una posición de hijo. Desde donde si usted abre la boca, lo buscan en el sistema y dicen, ¿quién es que llama? Uno de tus hijos está registrado, te dio entrada, vive para agradarte. Vive para agradarte. Dejó lo que tenía que dejar para enfocarse en tu voluntad y en tu propósito. ¿Qué es lo que dice? Si usted cree que sus oraciones no están llegando, te traigo noticia. Te equivocaste. Tu oración no cae en el vacío. Dios lo va a hacer a su tiempo. Él lo va a hacer a su tiempo. Es más, la parábola que acabamos de ver literalmente dice, oiga, ¿se tardará Dios en responderle a sus escogidos? ¿Se tardará Dios? ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Él mismo responde y dice, yo les digo, Jesús, mire, eso está fuerte. Jesús dice, yo les digo que sin tardanza les hará justicia. ¿Cómo es que se la va a hacer la justicia? Sin tardanza. Alguien va a decir, pero yo no entiendo porque esto. No sé, yo llevo 12 años. Hay que ver qué tan persistente tú has sido. Porque mira lo que pasa, oye lo que acontece. Hay gente que por un tiempo se le entra una emoción y duran 3 días de que yo, orando a las 3 de la mañana. A la semana no lo busquen, que no, la persistencia no te da. Y como se necesita una licencia terrenal para interferencia celestial. Es que con los permisos de la tierra, el cielo se mueve. Y estaba todo al borde de tú verlo, pero te cansaste de que porque no ves resultado. Y el diablo es experto haciendo que tú veas todo al revés. Porque él sabe que nos movemos mucho por lo que vemos. Ay, y que cuando no vemos nos desmotivamos. Pero aquí se levanta hoy un grupo de guerreros y guerreras que no se dejan mover por lo que ven. ¿Dónde están? Déjenme saber si ellos llegaron hoy aquí. Dígale a su vecino, aunque yo no lo vea, lo creo. Ay, Dios mío, qué fuerte. Miren, señores, siento a mi padre aquí. Cuando el enemigo ve que tú te le pasas de las rayas, hay gente que le tienen el timing. Todo eso está contado. ¿Cuánto, cuando este se emociona, cuántos días más o menos? ¿Cuántos días que ayuna y hasta qué hora? Bueno, el rango de este no pasa de emocionado. El ayuno le dura hasta las 3. Lo único que hay que hacer es mandarle un dolorcito de estómago. Ya dije que está muerto, que hay que recuerdo. Ay, Dios mío. Dígale a su hermano con toda autoridad, dile, persiste. Señores, así no se pueden pelear las cosas espirituales. Mire, hay cosas que son demasiado fuertes con las que tú estás peleando. Y te voy a decir por qué lo sé, porque atacaron a tu tatarabuelo, a tu bisabuelo, a tu abuelo, a tu papá, a todos ellos. Con ellos eso barrió el piso y tú lo quieres derribar con un ayuno hasta las 11. Dios mío, escúchalo bien, iglesia, escúchalo, ay Dios. Yo no sé qué fue lo que tú abandonaste antes de ver el resultado, pero hoy es un excelente día para que tú te sacudas y digas, vuelvo al ring otra vez y no me bajo de ahí sin el trofeo en la mano. ¿Alguien dice amén? Entonces hay algo aquí que yo quiero que usted se lo lleve porque es suyo. Si usted permanece y si usted ha permanecido y usted dice, no, pastor, es que yo a pesar de haber permanecido, yo llevo mucho tiempo que no veo la promesa y yo estoy consciente de que he permanecido. Entonces aquí te responde el Señor diciendo, yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Entonces no hay tardanza. Ay, pastora, ¿cómo así? Alguien me dijo, el que quiere comer maíz va a comer maíz en 6 meses. Porque ese es el tiempo de la producción de las mazorcas. El que quiere comer zapote va a tener que durar 14 años esperando. Pero el maíz se lo va a comer una vez el que siembra maíz. En 6 meses, una vez, terminó. La cosecha terminó. El zapote dura 14 años, pero tú vas a tener zapote para siempre. Escucha bien lo que te voy a decir. Un hongo aparece de la noche a la mañana. Un roble dura 100 años para poderse producir. No llame tardanza a lo que Dios está haciendo que se coja su tiempo por causa de la calidad que trae. Si ese es el aplauso, no, dígale a su hermano, dile, yo no voy a comer mazorca aquí, nada más, dile. Dios mío, te amo, Jesús. Hay cosas que se están tomando su tiempo y usted le está llamando tardanza, no ninguna tardanza. Usted no tiene el reloj de Dios. No, porque era qué sé yo qué hora. Usted suelte eso, que Dios sabe lo que está haciendo. Ahora que sea realmente algo que Dios decida que sea el tiempo porque, por causa de Él, no por causa de un descuido tuyo que tú lo retrasaste. ¿Por qué? Porque abandonaste, ¿qué? La permanencia. ¿Alguien hoy se levanta y dice, seré permanente en mi tiempo de oración? Uh-huh. Entonces seguimos aquí. Repito, Miles Monroe decía, la oración es licencia terrenal para la interferencia celestial. La tierra necesita el cielo para manifestar lo sobrenatural, pero el cielo espera el acuerdo con la tierra para hacer que lo sobrenatural se revele. Dice Romanos 8:19, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Pero espérate, ¿cómo así? Porque estamos aquí, creación, tú no nos ves. Que tú estás esperando la manifestación. Ya nosotros estamos aquí, no es esta manifestación. Es una manifestación revelada. Cuando los hijos comienzan a hacer lo que el cielo vio de ellos. Por eso es que hay gente que todavía puede orar y decir, Señor, yo quiero que llueva porque tiene que caer lluvia aquí. Como andan en el diseño puro del cielo, la creación dice, mira la manifestación de un hijo ahí. Hay que obedecerle. La Biblia dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree en las aves, en los peces, en todo animal que se arrastra. Él es Señor. El diseño del hombre íntegro es Señor de toda la creación. La integridad del diseño, Cristo la pagó. Y te la entregó a ti, me la entregó a mí. Cuando nosotros vivimos en esa integridad de diseño, la naturaleza nos respeta. Porque a usted no lo gobierna la naturaleza. No. Usted la gobierna a ella. Por eso no es de loco que usted diga, necesito que llueva, Padre. Tú sabes que se necesita lluvia aquí. Nosotros llegamos a orar en lugares, bueno, de hecho todavía hay gente que viene con nosotros desde la otra iglesia, donde nosotros allá orábamos. En una ocasión estuvimos orando para que no lloviera en una campaña que estuvimos dando en la calle. Escuche bien, no lloviera. Y nos pasó algo en las cruzadas de Cristo Rey, donde oramos y como quiera llovió. Y ese día Dios me dijo, hoy lo que yo quiero ver, ¿dónde está la gente? Que por encima del agua se atreve a adorarme. Pero en aquel tiempo, escúchelo, nosotros orábamos, oiga bien, y Dios paraba las lluvias. Y hay días donde usted va a orar por cosas que son de loco. Pero si el Señor te dice, ora porque lo voy a levantar, ora. Dios mío, ora porque voy a hacer que tal milagro acontezca. No le tengas temor a lo que tú ves, ora. El hombre es gobierno de la naturaleza, no al revés. Por eso dice la Biblia que la misma creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Qué pena da ver cómo el hombre se deja gobernar por la marihuana. La planta controlando al Señor. El hombre es el Señor de la tierra, es el gerente que Dios puso. Pero en vez del hombre gobernar, se está dejando gobernar por el tabaco, por la marihuana, por el alcohol que sale de la caña. Lo está gobernando lo que tiene que gobernar. Escucha lo que dice el Señor, toma tu posición de gobierno y vamos a trabajar juntos para hacer que lo que el cielo quiere se revele en la tierra. Si ese es el aplauso, déselo mejor al Señor. Escucha esto. Sin Dios el hombre no podrá hacer nada. Sin Dios no se puede. Pero sin el hombre Dios no lo hará. Porque para Dios moverse en esta tierra necesita un cuerpo. Y para los demonios hacer lo que tienen que hacer también necesitan un cuerpo. Satanás sabe que no puede maldecir a nadie sin una boca. Necesita a alguien que le dé su boca. Dios para bendecir a alguien necesita a alguien que se deje usar para bendición. Bendecir, bien decir, eso es lo que significa, bien decir, proferir bien. Entonces para bien decir, que es bendecir, se necesita una persona que ponga su boca al servicio de Dios. Entonces para maldecir se necesita una persona que ponga su boca al servicio del diablo. Entonces de una misma boca no pueden salir dos aguas, defínase. Hay gente que dice, no, que yo le sirvo a Dios, pero usted está actuando como que le sirve al otro. Y necesitamos definirnos, diga conmigo, definirnos. Porque sin Dios el hombre no podrá, pero sin el hombre Dios no lo hará. Cuando Dios quiere bendecirte, siempre manda a alguien que lo haga. Cuando Satanás quiere destruirte, hace exactamente lo mismo. Hebreos 11:6, necesitamos todos nosotros entender algo. Si yo tengo que andar en acuerdo con el cielo para que se pueda revelar la voluntad del cielo en mi vida, entonces el Señor dice, no dudes de lo que yo puedo hacer. Porque si tú dudas, yo no puedo obrar donde no hay fe. Y Hebreos 11:6 dice, ¿qué dice Cristina?
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
¿Cómo es? Es necesario. No es opcional, no es si quieren, porque si le gusta, si a ellos le parece, no, es necesario. Para que ellos puedan ver la gloria de Dios, es necesario que ellos crean que Dios, aleluya, es galardonador de los que le buscan y que Dios es real. Porque sin fe es imposible. ¿Cómo es? Imposible agradar a Dios. Claro, porque imagínense, si usted no cree en Dios ni cree en lo que Él puede hacer, no hay manera de que usted y Él estén de acuerdo para hacer lo que Él quiere hacer. Entonces debe de haber un acuerdo, y ese acuerdo se tiene que basar ¿en qué? En la fe. Por eso Jesús dice, según tu fe será hecho. Vamos a ver lo que dice Mateo 9:27, Cristina.
Cuando Jesús salió de allí, dos ciegos lo siguieron y a gritos le decían: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús llegó a la casa, los ciegos se le acercaron y Él les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y les dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe.
¿Creen ustedes que yo puedo? ¿Ustedes creen? Porque tenemos que estar de acuerdo. Yo sé que ustedes quieren ver, ustedes necesitan la vista. La pregunta es: ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Ese es el problema. Que nosotros estamos pidiendo cosas a veces que no creemos. Ay, Dios mío, por favor, ayúdame. Señor, por favor, mira, obra aquí en esto. De hecho, había una chica llamada Rode, que dice la Biblia que cuando Pedro salió de la cárcel, ¿verdad? Pedro salió de la cárcel, fue a tocarle la puerta a ellos, porque el Señor le abrió la cárcel a Pedro para que saliera, y ellos estaban orando para que el Señor libertara a Pedro de la cárcel. Y entonces Dios abrió la puerta de la cárcel y Pedro va a tocarle la puerta de la casa, y le toca a Rode ir a abrir la puerta. Dice: ¡ah! Esto no puede ser Pedro, porque Pedro está preso. Pero ustedes no están orando para que Dios saque a Pedro. Y así mismo hay gente, escuche, hay gente así, que cuando Dios comienza a orar: no, pero yo no puedo creer eso. Oye, que no pueden creer eso. Entonces usted no puede estar orando por cosas que usted no cree. Escuche, le voy a decir algo. A veces usted tiene que verificar bien qué es lo que usted cree. Ah, Dios mío. Escuche, no actúe como el frío, insensible, impío que usted era allá afuera. Ahora usted es un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo. Créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces escuche esto, es según ustedes crean. ¿Ustedes creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, creemos. Entonces Él les tocó y les dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Imagínate que el problema tuyo no se haya resuelto por una sola razón. No es diablo, no es demonio, no es pastor, no es nadie. Es una sola cosa. Si a ti te lanzan el veredicto, que se haga lo que tú estás pidiendo conforme a tu fe. que se haga, pero que se haga dependiendo de cómo esté tu fe. Imagínate, repito, si tu fe, si tu confianza en Dios se pudiera medir como se puede medir una cuenta o un cúmulo de cosas, ¿en cuánto estaría tu nivel? Lo que pasa es que a veces estamos pidiendo cosas de 300 mil puntos de fe y no tenemos ni 30 en fe. ¿Te ven? Entonces el Señor dice: según tu fe, ¿según qué? Según la fe de ustedes, que se haga. Vamos a ver Mateo 13:55-58.
¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y les era muy difícil entenderlo. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros.
¿Por qué fue que no hizo allí muchos milagros? Hay una versión que dice, y no pudo hacer muchos milagros. ¿Usted entendió eso? Que no pudo hacerlo los milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. ¿Y por qué? Porque no había acuerdo. Ponte de acuerdo con el cielo, créele a Dios. Créele a Dios. La oración es poderosa, pero la oración combinada con el ayuno lo es mucho más. Es más, le voy a decir algo. Santo, 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 santo sea el Señor. Hay cosas que tú no la ganas nada más con oración. La oración es muy poderosa, pero hay cosas que para poderla vencer se va a tener que combinar oración con ayuno. Y le voy a decir algo, si usted por lo menos no tiene un día fijo para ayunar a la semana, cuando hablo de día fijo no es que sea todos los lunes porque a veces las cosas se alteran, es que tenga un día por lo menos para ayunar a la semana, olvídese de avivamiento de Dios en su casa. Ayuno y oración, una combinación estruendosa de la gloria de Dios. Y le voy a hablar por la palabra, vamos a Mateo 17, 14 en adelante, Cristina.
Cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús dijo, ¡ay, gente incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio y este salió del muchacho. Desde aquel mismo instante, el muchacho quedó sano. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes, pero este género no sale sino con oración y ayuno.
Miren, hay una parte de este texto que dice, de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a este monte, quítate de allí y vete al otro lugar. Miren, aquí está hablando exactamente lo que dijimos hace un momento. Lo único que el hombre en Dios necesita, lo primero es que si usted no tiene una posición de hijo, es lo primero que usted tiene que tener, esa posición de hijo. Ahora, si los hijos no tienen fe, no pueden ver lo que solamente se ve en la fe. ¿Qué pasa? Aquí hay algo y es que Jesús dice, les digo que si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le pudieran decir a este monte, quítate de allí y ponte allí y el monte les va a obedecer. ¿Por qué el monte les va a obedecer? Porque ustedes tienen fe, porque están en la autoridad, porque están en la posición. Entonces, ¿qué pasa? Espérese, parece que el monte sabe cuando no hay fe. Ay, ven, quédate aquí conmigo, ven que te necesito. Escúchame, aquí el problema es que Jesús está diciendo, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, el monte le va a responder. ¿Por qué el monte no responde? Porque el monte es el primero que te mide la fe. Ay, ojalá que yo pueda decir esto. A ver, el problema que tú estás enfrentando es el primero que sabe ¿cuál es tu nivel de fe? Escucha esto, cuando el Señor le dice a Moisés, ¿por qué tú clamas a mí? ¿Por qué tú clamas a mí? Yo te di una vara, usa la vara que tú tienes y divide las aguas. El problema de Moisés no era falta de fe, era que no entendía lo que tenía que usar en ese momento. Pero si en ese momento comienza Moisés, ¿cuál vara? Y esto va a funcionar. Ahí mismo dice el mar, ay Dios mío, ¿y esto? No, porque es que, escuche lo que pasa. Es que mire lo que pasa. Hay situaciones que te están abrumando porque tú no le estás abrumando. ¿Y qué es lo que abruma de ti? No es tu intelecto. no es tu trípode de comunicación. Que yo estudié locución y me enseñaron el trípode. Fluidez, entonación y dicción. Trípode. Lo que te falta es el trípode de la autoridad espiritual. Eso es lo que a ti te falta. Y si usted quiere, dele la gloria a Dios. Y escuche bien lo que le voy a decir. Se tiene que acabar el relajo en su vida. Usted no es un loquito, usted no es un huérfano. Usted es una persona que Dios ha llamado a ocupar una posición de autoridad. Santo. Ahora, ¿dónde está el problema de mucha gente? Que está muy divorciado de la voluntad de Dios. Ellos han creado su propia voluntad, la de ellos, pero no están conectados con la de Dios. ¿Cuál es la que Dios va a respaldar? La que Él tiene en agenda. Por eso Él, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es poderoso. Porque ¿qué es lo que Dios va a respaldar? No es mi deseo, es su voluntad. Entonces aquí viene y dice el Señor, si ustedes tuviesen fe como un grano de mostaza, ese monte le obedecería, nada sería imposible para ustedes, nada. ¿Qué cosa no sería imposible? Nada. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos que dicen, no, porque el ayuno y la oración junta, lo único que no saca es el género de la incredulidad. O sea, lo único que saca, perdón, es el género de la incredulidad. Hay gente que dice, no, no es verdad que hay un demonio que nada más sale con ayuno y oración. Yo no creo eso, así dicen algunos. Otros dicen, no, yo creo que lo que eso quiere decir es que lo que sale solamente con ayuno y oración es la incredulidad que impide que la gente no tenga la fe que debe de tener. Ahora, mi punto aquí es el siguiente, es mi postura, yo respetaría la suya. Yo creo que aquí hay un género que el Señor menciona de demonios que no sale si no es con ayuno y oración. Pero pongamos que alguien dice, no, yo creo que lo que no sale es la incredulidad sin ayuno y oración. Aquí no importa si es un demonio o si es la incredulidad. Aquí lo que importa es que hay algo que no sale. Que no sale si no es con la combinación de los dos. ¿Alguien me sigue? Entonces, sea la incredulidad o sea un demonio que no sale, entonces sepa que cuando usted ayuna y ora, entonces sí va a tener que salir. Yo siento a Dios. Escuche lo que le voy a decir. Hello, para la gente que dice, yo no ayuno porque yo siento que yo no puedo. Todo, mire, le voy a decir, no hay dones sobrenaturales de ayuno. El don mío es el ayuno, eso no es un don. Nadie tiene don de ayunar. Ah, que el don mío es orar, tampoco orar es un don. Orar es un mandato bíblico. Ay, que oren por mí los intercesores. Los intercesores pueden orar por tu vida, pero no por ti. Reemplazar tu posición como hijo para que tú hables con tu padre, no. Habla tú con el papá mío, dile que yo estoy bien y que me ayude ahí. Ay. Son situaciones. O sea, que tú no quieres hablar con tu papá, que hay que mandar a alguien que hable. Señores, mire, le voy a decir algo. Repito, gracias a toda la gente que ora por mí, lo valoro. Pero le voy a decir algo. Todo el que está orando por mí no reemplaza que yo ore y que yo hable con el Señor. Hay gente que quiere que los intercesores estén orando por ellos mientras ellos están viendo Netflix. No, ellos oran por mí allá en la iglesia y usted durmiendo. Dios mío, ellos durmiendo a las 3 de la mañana, pero que los intercesores. No, es que usted tiene que coger usted su posición de hijo. Escuche, nadie va a reemplazar su voz en el mundo espiritual. Wow, dele la gloria. Su voz es única delante de su Padre. ¿Alguien dice gloria a Dios? Escúchelo bien, su voz es única delante de su papá. ¿Alguien se alegra de eso? Alguien puede decirle a tu papá, mira, tu hijo tal, y el Señor dice amén, bien, pero ¿dónde está él? La voz de él es la que yo quiero oír. ¿Dónde está su voz, la voz de él? Entonces no mande gente a ayunar por usted cuando usted también puede ayunar por usted. Ay, ayuno, mira, no es por nada, pero yo soy loca con el café y ya la dié, pero ¿y qué es esto? Miren, hay gente que no le rinde culto a Dios, le rinde culto al plato, a la cuchara y a la greca. Si usted quiere, dele la gloria. Esos son los ídolos de ellos, son eso. Entonces hay que quitarle la adoración al plato, a la cuchara y a la cafetera y adorar a Dios. ay, que yo no puedo porque yo me pongo malo. Esos son ataques. Esos son ataques. Le voy a decir, nadie tiene un don sobrenatural de ayuno. A todo el mundo le cuesta. Es normal que cuando ayuna te sienta cansado. ¿Sí? Te sienta débil. ¿Tú estás golpeando tu carne? Le voy a decir algo. Está científicamente comprobado que nadie se muere si dura 40 días sin comer. Mira lo científico de aquí. Ay, Dios mío. Eso, yo no soy de la pastora con su edad. Bueno, léalo. Léalo. Y le voy a decir algo más. Escuche. No es de que yo lo digo. Es que la Biblia también lo revela. Jesús ayunó 40 días. Y Moisés también ayunó 40 días. Y usted ayuna medio día. Dice que ya usted hay que sacarlo, que llamen al 911. Ay, Dios mío, pero que son pruebas. ¿Eh? Y así quieren ver los demonios corriendo de su casa. Y quieren ver milagros. Señores, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio por las cosas espirituales. Señores, a la carne hay que someterla. Escúcheme, el café va a estar ahí cuando usted termine el ayuno. Señores, la nevera va a estar ahí. El día que usted dice ayune, ayune bien, ayune con excelencia. Dele a Dios la gloria en lo que usted está haciendo. ¿Alguien dice amén? Escuche algo, ya tengo, Dios mío, ayúdame. Yo quiero que usted escuche lo que es ayunar. Ayunar es la abstención voluntaria de los placeres naturales para la conquista de propósitos espirituales. Ayunar es dejar de comer, no solamente. El ayuno espiritual no es solamente dejar de comer. Y le voy a explicar por qué. Ahora mismo se están haciendo ayunos hasta para rebajar. Sí, claro, los ayunos intermitentes. Y ese no es el ayuno que nosotros hacemos. Ese no es el propósito del ayuno que nosotros hacemos. Usted ve. El ayuno espiritual es este, es la abstención voluntaria de los placeres naturales para la conquista de propósitos espirituales. Pero observe lo que es, esa abstención voluntaria no es obligatoria. Si usted está haciendo un ayuno porque la pastora dijo que hay que ayunar, eso no es. Usted tiene que, mire, si usted está haciendo el ayuno porque la pastora dice que hay que ayunar, pero desde la posición de yo quiero entrar en ese fluir, wow, yo quiero participar de eso, excelente. Porque desde aquí entonces te vamos a dar la instrucción conforme a lo que el Señor nos revela. Pero cuando usted ayuna, dice porque a usted lo están obligando. Ay, es que ahora tengo yo que ayunar. Eso no sirve, porque tiene que ser un acto de adoración. Ay, voluntario, donde usted por su voluntad diga, hoy yo anhelo ayunar. Porque hoy decido poner a un lado todo lo que complace mi carne, mi desayuno, mi café, la comida, el almuerzo, todo, para yo glorificar a Dios con todo mi ser. Eso es ayuno, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces escucha lo que el ayuno no es. ¿Qué fue lo que dije? Lo que el ayuno no es. El ayuno espiritual y bíblico no es solo saltar comidas o hacer dietas. ¿Por qué no es solo saltar comida? Porque mira lo que hacen algunos de los que ayunan. Guardan el desayuno porque están ayunando. La comida, guárdamela por ahí que yo entrego a las 6. Oiga, todos los platos se los tienen uno encima de otro. Oh, Dios mío, señores, eso no es ayuno. Usted lo que hizo fue un movimiento. Usted movió toda la comida del día para usted comérsela a las 6. Eso no es ayuno. Ay, Dios mío, el ayuno se entrega con algo ligero, no con el mangú de la mañana, con el sancocho de las 12, pero no. Ay, perdón, dele la gloria a Dios. Ay, no. Es que no, señores. Entonces, escuche lo que el ayuno no es. No es pasarse el día entero durmiendo. Ay, Dios mío. Miren. Dice que van a ayunar y se levantan a las 3. Dije, ay, pero yo estoy en ayuno, yo estoy en victoria. A las 3 se levantan y van a entregar a las 6. El día que usted ayune, usted se levanta temprano para usted irse a trabajar. Levántese temprano para leer la Biblia, para orar, para adorar. Dele la excelencia al Señor. ¿Alguien dice amén? Dígale al que le queda al lado, si tú vas a ayunar, dile. Ayuna bien. El ayuno no es, escuche lo que no es, esperar más tarde para comer. Como si ya, ¿verdad?, estuviésemos libres para comer todo lo que no nos comimos. Ya lo dijimos esa parte. Así que recuerda, entregamos con algo que sea como ligero. De hecho, hay que tener cuidado porque como el estómago, si usted dura más de 3 días ayunando, toma como un tipo de reposo, se puede decir. Necesita que usted lo vaya como volviendo a entrenar para usted poderlo poner a digerir todas esas cosas pesadas otra vez. Sucede que si usted dura más de 3 días ayunando y luego entrega con algo muy fuerte, no le cae bien, porque tiene que ser un proceso ahora para como volver a la rutina. Entonces es importante que lo sepa. El ayuno personal no es algo que otros puedan hacer por nosotros. Vamos a ver rapidito lo que son los propósitos del ayuno, porque mucha gente cree que ayunar es solamente ayunar y pasarme el día ayunando, pero ¿por qué? El ayuno debe tener un qué, un propósito. Entonces yo voy a leer solo algunos de los propósitos. Al final usted es el que sabe por qué propósito debe ayunar, pero entre los propósitos de un ayuno están la santificación. ¿Qué significa eso? Que todos podemos tomar ayuno para que Dios nos purifique, para que el Señor nos santifique, nos limpie. Ese es un excelente propósito para tomarlo en un ayuno. Tengo aquí esto, dice, todos nos sentimos lejos de Dios y eso no es lo peor. En algún momento todos nos hemos sentido lejos de Dios, ya sea porque estamos atravesando por situaciones difíciles, que estamos pasando por pruebas. En algún momento de nuestra fe nos vamos a sentir o nos hemos sentido lejos de Dios, pero eso no es lo peor. Lo peor es acostumbrarse a ese distanciamiento. La santificación trae pureza, limpieza espiritual, corrige lo que tiene que ser corregido, entre otras cosas. Así que la santificación es un muy buen propósito para hacer ayuno. Otro propósito es la renovación y la obtención de filo espiritual. Hay personas que no pueden darte consejos espirituales porque no son espirituales. No son espirituales. Entonces tú necesitas, para poder mantenerte lleno del Espíritu Santo y de la instrucción que el Señor quiere traer a ti, renovándote constantemente metido con Dios para que tú tengas la instrucción correcta y no tengas que depender de opiniones de gente que no tienen al Espíritu Santo y te pueden desviar de lo que el Señor tiene para ti. Entonces, eso es importante que también usted lo sepa. También tenemos que un buen propósito del ayuno es la solución de situaciones difíciles. Hay personas que no pueden darte consejos espirituales, ya lo vimos eso, ¿verdad? Porque no son espirituales, muy bien. Y el filo que trae el ayuno es algo, señores, que no se consigue de otra forma, no se puede conseguir de otra forma. Es solamente conectado con Dios como tú recibes ese filo. Pero esto es importante para mí que usted lo sepa. Las soluciones a situaciones difíciles solamente fluyen de una conexión directa con el Señor. No de estar llamando a nadie, no de estar llamando gente para que te resuelva. No, Dios va a traer la gente cuando tú lo buscas a Él. Hay gente que no tiene, de verdad no tiene lo que tú necesitas oír. Y puede dañar un proceso de Dios en ti. Así que conéctate con Dios y Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Tengo aquí, pero cuando ayunamos, Dios hace que el Espíritu tome el control de nuestra mente. El Espíritu tome el control de nuestra mente y comenzamos a ver las cosas de forma diferente. Porque los problemas que tenemos están en la mente, no en el Espíritu. Los problemas suyos, usted lo tiene en su mente y son reales, claro que son reales. Lo que pasa es que como tú vives más gobernado por la mente, que es la humanidad, entonces por eso te descontrolan hasta en la parte espiritual. Pero cuando es al revés, tu espíritu controla la mente, entonces tú ejerces autoridad sobre esas situaciones y esas situaciones no te descontrolan. ¿Alguien dice amén? Cuando buscamos el rostro de Dios en ayuno y oración, los problemas que parecen de tamaño elefante se convierten en situaciones de tamaño hormiga. Wow. Otro propósito importantísimo de lo que se puede hacer en un ayuno: liberación absoluta de todo lo que ata nuestras vidas. Hay gente que están atada con... ¿Usted cree que la atadura nada más es alcohol o droga? No. Mire, hay ataduras fuertes que son de chismes. Hay gente que tienen una tendencia a murmurarlo todo. Y eso se puede quebrantar en ti cuando tú lo confiesas, cuando tú le pides a Dios que te liberte. Hay ataduras de amargura, de falta de perdón, que igual pueden ser quebrantadas en el ayuno y la oración. Hay ataduras de pornografía. Hay gente que tiene problema con la pornografía y necesita ser libre de eso, libre. Y tú puedes tomar un ayuno y una oración por eso. Y yo te quiero decir que tú puedes tomar un tiempo y hasta que tú, mire, ay Dios mío, voy a decir algo fuerte. Y hasta que tú no sientas como que ya lo que tú hacías no te hace ser. Mire lo que pasa cuando el Señor llena tu vida. Cuando Dios llena tu vida, cuando tú te ves frente a lo que antes tú te embarraba con ese fango y no era nada para ti. Ahora con la llenura de Dios en ti, ya tú lo ves y a ti te repele, exacto. Tú te sientes sucio con solamente acercarte a eso. Entonces escucha lo que pasa. Tú necesitas estar tan lleno de Dios que tú tengas la capacidad literal de decir: eso no me va a tener a mí. Entonces aquí viene la persistencia, y por eso es que hago énfasis en esto. Porque un ayuno a veces no es necesariamente todo lo que tú necesitas. Vas a tener que ayunar hasta que esa cadena se quebrante completamente en tu vida. Y escúchame lo que pasa con la pornografía. Muy específicamente voy a hablar de eso. Una imagen que entra por la vía del ojo. La Biblia dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cuando una imagen perversa, diabólica de esa, entra en ti, ¿para qué se borre? Dura años. Y ahí lo puro de Dios se contamina. Por eso dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Entonces usted tiene que sacar toda esa basura. Dios mío, Padre, ya tengo que terminar y no pude terminar, pero sigo el lunes. Oiga lo que le voy a decir. Mi esposo sigue una página de algo que él le gusta mucho, que él me estaba comentando que vio un video y no sé qué. Él me decía que en esa página hay una situación, y es que va un señor a una relojería y lleva un reloj de esos que son, usted sabe, de alta gama. Y él dice: mire que este reloj, no sé qué, que lo compré. El experto en el reloj dice: ¿a usted lo engañaron? Y él dice: ¿cómo que a mí me engañaron? Sí, porque mire cómo lo engañaron. A usted le mezclaron piezas originales de un reloj con piezas falsas. Oiga, ¿dónde fue que tuvo el engaño? No fue que el reloj entero era falso. Era que había cosas originales con cosas falsas. Pero por cuanto había una mezcla de original con falso, eso era basura. Y la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. No diga que tú eres cristiano, muy bien, adorando, pero de vez en cuando le entras ciertas piezas falsas a tu vida devocional, a tu relación, a lo que tú eres, a lo que tú haces. Porque de ser así, ¿tú sabes lo que tú eres? Un reloj, una cosa que no eres original porque tiene un poco de original. Es que no tienes autoridad. La pregunta es: ¿cómo tú crees que tú puedes reprender algo de lo que tú eres parte? ¿Con qué autoridad venimos a decir? Oiga lo que pasa: todas esas páginas de pornografía están dedicadas al diablo. Por si usted no lo sabía, los dueños de eso se lo dedican a los demonios. Y cuando usted le abre un portal a eso, usted está entrando en territorio del diablo. Y tú sabes lo que dice Satanás: mira quién entró a nuestro territorio, el evangélico que estaba hablando lengua ayer. Ah, pero mira dónde está. Ahí mismo te quita la autoridad. Cuando tú vienes a reprender espíritus de ataques en tus hijos, de promiscuidad y de cosas como esa, dice el enemigo: ¿quién me va a responder? ¿Quién me va a reprender? Tú, el que vive visitando mi territorio. que el Señor te libere de toda promiscuidad, de toda pornografía, de toda aberración, de todo lo que te contamina, y que desde este día, cada vez que tú te vayas a acercar a eso, el Señor te reprenda a sí mismo y te diga que tú buscas aquí. ¿Alguien dice amén? Yo termino con esto y díganme si ustedes están listos para lo que viene el lunes. Ay, Dios mío, el lunes vamos a seguir hablando del ayuno y de la oración, pero lo vamos a hacer en un nivel mucho más profundo. Vamos a aprender el lunes muchas otras cosas que yo sé que les va a edificar muchísimo. Y mientras ese día llega, yo solamente quiero que ahora todo el que fue edificado en esta noche se ponga sobre sus pies ahora mismo. Que en el nombre de Jesús levantes tu mano y te prepares para lo nuevo que Dios va a hacer contigo. Yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás abras tu boca y digas: Señor, desde este día me vuelvo a posicionar otra vez. En el nombre de Jesús me levanto a usar las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Señor, gracias por hablarnos. Ay, Dios. Señor, llévate todo ataque, Padre, a nuestra disciplina espiritual. Llévate todo lo que quiere interferir, Padre, con que nosotros te busquemos como tú esperas que lo hagamos. Desde este día te pido una fuerza sobrenatural. Ay, 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 ay. Una fuerza sobrenatural para que este pueblo pueda ayunar. Señor, ay, tú nos diseñaste con la capacidad de hacer ayunos. Científicamente está comprobado que no nos morimos. No nos morimos cuando ayunamos, sino que el ayuno, quiero que usted oiga, el ayuno revela qué tan adicto tú eres a la comida. El ayuno revela qué tan adicto tú eres al azúcar, a la cafeína. Toda adicción tiene que llevarse a los pies de Cristo en este día. Y tú quedas libre y listo para entrar en lo nuevo, ay Dios mío, que el Señor quiere hacer contigo. Cadenas que tú vienes arrastrando se tienen que quebrantar cuando decides buscar el rostro de Dios en ayuno y en oración. Cadenas que vienen arrastrando, aleluya, familias tuyas, se quebranta cuando tú buscas el rostro de Dios a favor de ellos. Espíritu Santo de Dios, prepara nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro estómago, para nosotros buscarte, Dios, dándote la excelencia en todo. Dale fuerzas a los que llevan ya 6 días ayunando, Señor. Que mañana van a entrar en el día 7, Padre. Y que aún, mira, Señor, aún trabajando, Padre, aún estudiando. Aún, Señor, con todos los compromisos que tienen durante el día, Dios. Te han dicho a ti que sí. Te han dicho a ti: Dios, tú cuentas conmigo. Aquí estoy, necesito verte. Necesito ver lo que no he visto de ti. Por eso te busco, por eso te busco, por eso te busco, por eso le digo a mi carne: ah, no te voy a complacer en estos días. Es que voy a complacer a mi Dios, es que voy a buscar el rostro de Dios. Que el Señor fortalezca a todos los que están ayunando en las naciones, a todos los que están haciendo vallado desde sus casas, desde sus iglesias, desde la cárcel aún. Hay personas que desde la cárcel están conectados con esta jornada. Que el Señor haga su voluntad en tu vida, que se cumpla su propósito en ti, en tu casa, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por hablarnos en esta noche. Señor, creemos que nos vas a seguir instruyendo durante todos estos días, Padre. Y celebramos, Señor, aleluya, todo lo que ya tú has comenzado a hacer en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y ahora te vamos a honrar con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos es por causa de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Si este mensaje fue de edificación para ti, damos a Dios toda la gloria por haberte traído hasta aquí. Estamos agradecidos y estamos además abiertos a acompañarte en todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenemos un call center abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, gratis completamente para todo el que necesite ser asistido y ser afirmado en lo que el Señor quiere hacer con él. Así que nos puedes llamar y estaremos más que bendecidos de poder acompañarte y poder atender a tu llamada. Asimismo, queremos que sepas que estamos plantados por el Señor en la capital de República Dominicana, desde donde el Señor nos permite impartir la palabra de Él y llevarla a diferentes lugares donde la gente necesita recibirla. Además de esto, hay miles de personas que están constantemente llegando a la casa de fe donde estamos por voluntad y por favor del Señor. Debido a esto, el espacio está completamente lleno y estamos creyendo a Dios para mudarnos en este mismo año 2024, el cual hemos creído que es el año de la expansión, el año donde el Señor, por su gracia y su favor, nos saca y nos lleva a un lugar mucho más amplio que ya fue señalado por Él y que para poder accesar a Él, estamos convocando a personas como tú que estén en la disposición de sembrar en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que si tú quieres hacerte parte de esto, quiero que sepas que con la siembra de lo que Dios ponga en tu corazón, estaremos más que agradecidos y nos faltará mucho menos para poder movernos a eso que el Señor ya ha dispuesto movernos, que es una casa de fe donde podremos seguir creciendo muchísimo más, recibiendo a muchísimas otras familias y a todos los que puedan llegar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Gracias de antemano por la siembra que puedas hacer. Gracias por ser parte de nosotros. Y si en algún momento llegas a venir a República Dominicana, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y que Dios bendiga tu vida, que el propósito del cielo, del Padre, se cumpla con creces en ti y en todo lo que te ha dado. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, que para la gloria de Dios sigas avanzando hasta ser todo lo que el Señor espera que tú seas. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.